Editorial Unimagdalena presenta La Batalla de Ciénaga de 1820 y la Independencia del Caribe Colombiano. Editor Joaquín Viloria de la Hoz. Colección Santa Marta, 500 años. Así como no se conoce el valor y belleza de la perla hasta que, abierta la concha que la ocultaba, se deja ver ella a todas luces hermosa, así la provincia de Santa Marta, por más rica, fecunda y preciosa que sea, permanece en nuestros días oculta y quedará para siempre poco estimada por no conocida si no se rasgara el velo de la ignorancia que la encubre. De Antonio Julián, La Perla de América, Provincia de Santa Marta. A través de esta colección, la editorial Unimagdalena conmemora el quinto centenario de la fundación de Santa Marta, dando testimonio de su exuberante naturaleza, rica historia y prolíficas manifestaciones culturales, para que las presentes y futuras generaciones conozcan, admiren y preserven la perla más hermosa del Caribe colombiano. Introducción. El 10 de noviembre de 2020 se cumplieron 200 años de la Batalla de Ciénaga y la liberación de Santa Marta. Este enfrentamiento fue uno de los más sangrientos y decisivos de la independencia de Colombia, pero asimismo uno de los menos estudiados y, por tanto, menos conocidos en la historiografía política, militar y social del país. Con esto en mente, en medio de la pandemia de COVID-19 durante noviembre del año 2020, el Centro Cultural del Banco de la República de Santa Marta, el Programa de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena y la Academia Colombiana de Historia organizaron el primer simposio de Historia del Magdalena Grande bajo la temática Bicentenario de la Batalla de Ciénaga, 1820-2020, llave maestra de la independencia de la provincia de Santa Marta. Los capítulos de este libro, publicado por el sello editorial de la Universidad del Magdalena, son fruto de ese evento. El propósito de esta publicación es contribuir a la recuperación histórica de la Batalla de Ciénaga, acontecimiento fundamental en la consecución de la independencia definitiva. También se busca dimensionar este hecho en el campo de la disputa simbólica por la memoria de la independencia de Colombia. Por lo tanto, este libro promueve dicho episodio como objeto de estudio y como componente de la enseñanza escolar con mayor amplitud, más allá de los hitos fundacionales de la emancipación política impulsados por la historiografía convencional, como son el 20 de julio y el 7 de agosto. El libro se organiza en 5 capítulos. En el primero, se analiza el proceso de independencia en el Caribe neogranadino, tomando como eje de análisis los hechos ocurridos en torno a la Batalla de Ciénaga. Para esto, el texto se remonta a las rivalidades económicas y políticas que existieron desde el período colonial entre las provincias de Cartagena y Santa Marta. Asimismo, dicho apartado responde a la pregunta de por qué la mayoría de los indígenas de Ciénaga, Mamatoco y otras poblaciones cercanas a Santa Marta fueron adeptos a la corona española. Igualmente, el primer capítulo hace un análisis detallado de acciones militares de la batalla, así como de sus implicaciones políticas en la provincia de Santa Marta y otras subregiones del Caribe gran colombiano. Como cierre, y considerando el evidente desconocimiento de la Batalla de Ciénaga en centros educativos de todo nivel, en el país y en la historiografía nacional o en los hitos urbanos del Caribe colombiano, se trata de dar respuesta a la pregunta, ¿por qué se ha invisibilizado dicho acontecimiento? En el segundo capítulo, se examinan las particularidades que rodearon la Batalla de Ciénaga, a la luz de la influencia de la corriente liberal que imperaba en España en 1820. A su vez, estudia las vías de conciliación que se exploraron como fórmula para terminar el conflicto político y militar suscitado en los dominios de ultramar durante la fase final de las guerras de independencia. Así se intenta mostrar cómo, por un lado, los republicanos lograron algunos puntos de identificación con los principios liberales y mantuvieron hábilmente la intención de dialogar al tiempo que no dejaron de avanzar en su estrategia militar. Por otro lado, los realistas padecieron divisiones políticas que se vieron reflejadas en el interior de sus tropas con no pocas fisuras y deserciones, con los crecientes niveles de cambio de bando como uno de los fenómenos más graves. Con esto se pretende dar cuenta de las diferentes facetas de la liberación de la Plaza de Santa Marta, proceso de transición que no se puede explicar únicamente desde la perspectiva militar, sino que además abarca otras dinámicas como la persuasión política y la conciliación. En el capítulo tercero se observa que, después de la campaña libertadora de 1819, el gran desafío en la zona norte del país era la independencia de las dos provincias del Caribe colombiano que permanecían en manos de los españoles, Santa Marta y Cartagena. Mientras estas provincias y sobre todo sus capitales no estuvieran controladas por los patriotas, la independencia de la República de Colombia sería incierta. El triunfo republicano en Ciénaga, antesala de la capital provinciana, hizo posible la ocupación de Santa Marta, de la misma manera que la victoria en el puente de Boyacá les permitió a las fuerzas patriotas ocupar Bogotá y establecer allí la sede gubernamental de los independentistas. Ese es el verdadero significado de estas gestas, cuyo desenlace fue decisivo para continuar la campaña emancipadora que, en ambos casos, tenía todavía otras empresas por acometer. La batalla de Ciénaga fue la culminación de la primera etapa de un plan bélico encaminado a controlar la parte más septentrional del Caribe colombiano, operación que empezó con la toma de Riohacha y concluyó con la ocupación de Santa Marta. El control de este puerto contribuyó de manera decisiva a consumar el golpe definitivo sobre la plaza amurallada, Cartagena de Indias, que se rindió el 10 de octubre de 1821. En los siguientes dos capítulos se abordan temas generales de la independencia en las provincias del litoral Caribe, relacionados con la cartografía y el corsarismo. En efecto, en el 4 capítulo se muestra cómo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española emprendió una serie de acciones encaminadas al fortalecimiento de la marina. Esto se hizo con un claro propósito, enfocado a la realización y la mejora de la cartografía de las costas de sus colonias en ultramar. En este contexto, la corona impulsó la creación del Atlas de la América Septentrional, para lo cual comisionó a Cosme Damián de Churruca y a Joaquín Francisco Fidalgo. Aunque la obra nunca vio la luz tal como se había planificado, constituyó un hito en materia de cartografía científica sobre las costas del Caribe y las Antillas. Estos trabajos conllevaron procesos de formación de algunos de sus integrantes, incluso criollos educados en la península, que luego constituyeron elementos claves en la búsqueda de independencia y desempeñaron un papel importante durante este convulso período, específicamente contribuyendo de manera decidida a través del conocimiento científico, en este caso cartográfico, en las batallas navales del Caribe. El quinto capítulo aborda la agenda militar del general en jefe de las fuerzas en mar y tierra, Luis Michel Auri, entre 1820 y 1821. Durante este lapso se desarrolló gran parte de la campaña naval del Caribe neogranadino, con las tomas de Riohacha y Sabanilla, así como la batalla de Ciénaga. Desde la perspectiva historiográfica y geográfica, en esta parte el libro presenta los conflictos, las negociaciones y los armisticios en defensa de la República en los cuales participó o estuvo envuelto Auri y también da cuenta del establecimiento de las estrategias navales desarrolladas durante esta coyuntura. Como líder militar y político, Auri desempeñó un papel fundamental en la lucha por el control de la región y en la defensa de la nueva República, aunque muchas de sus acciones fueron neutralizadas por su contradictor, el almirante Luis Brión. Con todo, la habilidad de Auri para liderar y negociar con los gobernantes locales lo convirtió en una figura clave en la historia de las provincias del litoral neogranadino.